Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. El Ulster Savings Bank invita al seminario gratis de compradores de vivienda.
Jueves 20 de septiembre de 2018, de 6 a 7 de la tarde.
En el centro de recreación ubicado en el 401 de la Washington Street en Newburgh.
Esto es en coordinación con Patson. Temas incluidos:
pasos para obtener precalificación de hipoteca,
puntuación de crédito y por qué es importante,
lista de documentación necesaria para aplicar,
opciones de bajo pago inicial,
cómo escoger el préstamo correcto,
qué esperar del proceso de compra.
Participantes recibirán un crédito de hasta $750 para la compra de su casa.
Para inscribirse, contacte a Paola Aguilar, 845-294-7922, extensión 6308.
Pero la clave te llamará.
La, 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 la.
Pa' que baile mi guaguancó.
Sentimiento. Homenaje a los rumberos de mi Cuba. Donde nacen los poetas de la rumba. Donde nacen los poetas del tambor. Tierra santa bendecida por la magia. Energía que dibuja mi canción. Si algún día me alejara de la rumba, pediría en un reclamo devoción. Rumba, ay rumba, siempre rumba.
Tiempo España,
hicieron historia de por vida, Dios lo bendiga.
Rumba que nació aquí en mi barrio, donde los rumberos armonizan su tambor.
De donde vengo, canta el sinsonte, crece la palma, Cuba es su nombre, Cuba es su nombre. ¡Ay!
Donde los rumberos armonizan su tambor. Donde los rumberos armonizan su tambor.
Dímelo yo, Balmonte.
Rumba que nació aquí en mi barrio. Donde los rumberos armonizan su tambor.
Muy bien amigos, seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estoy acá con un invitado muy especial, Ricardo Enrique Murillo. Él es maestro y también asesor educacional para BOCES, específicamente para los condados de Orange y Ulster. Y bueno, queremos saber un poquito qué es lo que está haciendo ahí, por qué es importante tomar las clases que nos viene a ofrecer. Hola Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal Mariel? Mucho gusto en saludarte, en verte de nuevo. Yo soy en efecto Enrique Murillo y bueno, pues estoy trabajando en BOCES, más que todo en el condado de Orange, desde hace 3 años aproximadamente.
¿Y qué es lo que haces ahí?
Mira, lo que hago principalmente ahorita es recibir a los estudiantes, registrarlos y también promover la educación en diferentes áreas, por ejemplo, en Middletown, en Monroe, en Monticello, en Port Jervis y en Newburgh.
¿Cuántos estudiantes tienen?
Debe haber unos 600 ahorita en total. En verano baja un poco por razones obvias, ¿verdad? La gente trabaja más, los niños están en la casa. Pero a partir de septiembre, de hecho en septiembre 5 reiniciamos con nuevos bríos, hay más gente y entonces la oportunidad es o quiero aprovechar la oportunidad pues para invitarlos, ¿no?
O sea, hay 600 estudiantes de inglés como segundo idioma.
600 estudiantes de inglés como segundo idioma, que es una cifra baja, ¿verdad? Porque hay mucha gente, estamos enterados de que necesita hablar inglés, de que necesita mejorar su situación económica.
Qué bueno. ¿Y cuántas clases tienen? ¿Cómo funciona? ¿Hay que pagar? ¿Cómo es esto?
Mira, el sistema de voces consiste en tres niveles, en básico, intermedio y avanzado. Y no hay que pagar absolutamente nada. Nueva York es el único estado en el país que tiene un presupuesto destinado a la educación adulta en Estados Unidos.
Qué bien saberlo. ¿Y cómo son las clases de ESL? ¿Qué es lo que hacen en las clases?
El primer nivel es para personas que no han sido expuestas todavía a escuchar el inglés, que no lo han hablado, que no lo han estudiado. Entonces arrancan más que todo con el vocabulario, ¿no? Enriquecimiento del vocabulario. Y de ahí, pues, pasan al segundo nivel como... En primer lugar, se hace una evaluación para determinar el nivel, ¿verdad? Y ya se le pone en el nivel, donde se encuentre su habilidad. Y últimamente hemos creado un nivel cero, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pues tengo dificultades para entender, podrían ponerme en la clase cero, ¿verdad? Entonces en la clase cero.
Empezando como un bebé casi de inglés.
El maestro por lo regular habla español para explicarle las instrucciones en español.
¿Y esa clase la das tú? ¿Quién da esa clase?
No, esa clase la da Juan Barba de España, que por cierto anda en España ahorita, y es muy hábil, ¿no? El año pasado tuvimos a otro Juan Montero, también de España, que él se vestía de Don Quijote de la Mancha.
Qué chistoso.
En la clase y con la lanza apuntaba, digamos, las letras, ¿verdad? Las sílabas. Y no solamente eso, sino que después puso a los estudiantes a actuar, ¿verdad? Y llegaron a quererlo muchísimo. Creo que llegó a tener 45, casi 50 estudiantes. O sea, era casi actuación ahí, ¿no?
Sí, la verdad que dan ganas de ir a estudiar inglés muy con maestros de esa manera. Y como decís que son gratis, ¿y a qué hora son las clases? ¿Hay cuidado de niños o no?
No tenemos desafortunadamente ese servicio. Podemos darles información sobre dónde pueden conseguir. Las clases, hay dos turnos por lo general. Uno es de las 9 a las 12, de lunes a jueves. Y los mismos días, de lunes a jueves, también en la noche, de 6 a 9.
Muy bien, son horarios perfectos. Cuando uno vuelve a trabajar, puede ir a tomar las clases. ¿Tú das algunas clases, Enrique?
Yo doy una clase los fines de semana, viernes en la tarde, de las 5:30 a las 8, y los sábados de 9:30 a la 1. En mi clase prácticamente se trata de que la persona practique, ¿verdad? Que hable, que escuche, que se comunique. Y un sábado por mes me los llevo fuera, ¿verdad? Hace poco me los llevé a un paseo por el Hudson por 2 horas, mientras que el capitán les iba narrando, describiéndoles los sitios, la historia del lugar.
Sí, porque uno está acá y el inglés no solamente es un idioma, también es una cultura y tienes que aprender de todo lo que está pasando. ¿Quiénes son tus estudiantes?
Los estudiantes vienen de todos los países. Hay estudiantes de Nigeria, hay estudiantes de Corea, hay estudiantes de Haití, hay, por supuesto, hay estudiantes mexicanos, argentinos, ¿verdad? De todo el mundo. Entonces la clase la damos pues totalmente en inglés. Y solamente cuando no hay, digamos, personas que no... cuando hay personas únicamente hispanas es cuando utilizamos en el español. Si hay una persona haitiana, ya no utilizamos el español.
Claro, porque ¿verdad? Habla
para
francés.
Para no ofender a la gente.
Y también para que todos entiendan lo que está pasando.
Exactamente.
¿Hace cuántos años que dijiste 3 años que estás enseñando con voces?
Empecé hace 3 años, sí, y empecé como de tiempo parcial. Y ahorita estoy trabajando casi 50 horas.
Wow, no, y un trabajo increíble. Me estás contando que son 600 estudiantes. Claro que tú no tienes todo. Tendrás 20, 30 de ese
sí,
grupo.
Sí,
y,
en,
y son 600 personas que están tratando de mejorar su idioma inglés porque saben que acá es importante comunicarse bien. ¿Tienes historias en estos años que has visto cómo alguien ha cambiado, cómo alguien ha podido avanzar profesionalmente o en su vida gracias a estas clases?
Sí, mira, Mariel, hemos visto que las personas recién llegadas de América Latina, en especial de América Latina, como que tienen más interés, ¿no? Entonces, rápido hacen la transición del inglés a la universidad. Entonces, algunos se van y se van a universidades o se van también a tomar clases vocacionales. Y sí, hay bastantes. Los que tienen un poco más de problemas son los que ya tienen aquí unos 5, 10, 15 años, porque están acostumbrados a trabajar en la fábrica. Y entonces, muchos de ellos no logran ver o visualizarse como una persona profesional, ¿no? Y ahí es donde intervenimos más o donde intervengo más yo como asesor vocacional o educacional.
Contame qué hiciste en ese campo. Por ejemplo.
Mira, hay una estudiante, Magali Montes. Magali Montes.
Saludos, Magali, si estás escuchando.
Magali Montes vino de México y es terapista física. Entonces, a ella le urgía aprender inglés rápido. Entonces, ella tenía una meta. Eso es lo principal. Cuando la persona tiene una meta fija, es mucho más fácil, ¿no? Ella tenía la meta de aprender el idioma para poder, digamos, trasladar su experiencia de México, sus estudios, a Estados Unidos. Y entonces, ahorita ya, digamos, fue a Voces, aprendió inglés, tomó un curso de digamos, HHA, Home Health Assistant, para asistir a personas discapacitadas o enfermas, qué sé yo. Y entonces ya cuando se sintió que manejaba el inglés, se fue a la universidad. Ahorita está en la universidad ya tomando clases de educación física para sacar su ¿cómo se llama? Su título, ¿no? en Estados Unidos.
Qué bueno, y estoy viendo que también ustedes dan este tipo de entrenamiento vocacional, tanto Ulster Voices como Orange Voices, estas clases de inglés que están ofreciendo aquí en el condado de Orange, también el condado de Ulster. Conozco gente que ha tomado entrenamiento profesional en Ulster, que ese entrenamiento ha sido pagado para las personas que han tomado clases de inglés.
Así es. Algunas de las clases antes eran gratis. Ahora, por los altos costos de los servicios, tenemos que recurrir a agencias o a lugares que les dan una especie de becas a los estudiantes.
Para anotarse hay que tener, ¿qué piden para anotarse? Aparte del nombre, ¿te piden un número de seguro social? ¿Qué se necesita
para ser
estudiante?
Lo que se necesita son ganas, ¿verdad? Son ganas. Para las clases de inglés ni siquiera les pedimos una identificación. Únicamente su nombre, un número telefónico, otro número telefónico a quien podamos contactar en emergencias, y es todo, ¿no? Su dirección y un poco sobre su historial académico o educacional.
Para saber en qué nivel ponerlos,
así
¿verdad?
Así es. Uh-huh.
Y para tomar alguna de las clases vocacionales, ¿se pide alguna identificación? Me refiero específicamente a un número de seguro social. ¿Se necesita o no?
No se necesita el seguro social. Incluso para tomar las clases no se necesita seguro social. El seguro social se necesita cuando vas a tomar, digamos, una clase en una universidad. Ahí sí ya es más formal. Ahí sí, si vas a solicitar beca, pues forzosamente tienes que someter tu seguro social. Pero aún en la universidad puedes estar estudiando y si tú pagas tus cuotas, ellos no te pueden pedir un seguro social, ¿verdad? Tengo entendido que ahora puedes entrar con un número, el que te dan en el IRS, puedes ingresar a una universidad.
Bueno, Enrique, ¿cómo hace la gente para contactarse contigo si quieren anotarse en alguna de estas clases o saber más información?
Mira, yo les doy un número telefónico celular.
Ok.
Entonces me pueden contactar directamente. Hay dos números. Está el número.
Para las clases de inglés o las clases vocacionales, y si no, tú los puedes contactar con otros grupos, ¿verdad?
Exactamente. Me pueden llamar directamente al 773.
Sí.
951-8951. También el número de mi oficina está en el volante ese que tienes tú ahí abajo.
El volante es el 856-781-6715, la extensión 1, para anotarse en todo esto. Y por supuesto vamos a anunciarlo en nuestra página de Facebook, vamos a poner esta información, así la gente puede llamar, 845-781-6715, extensión 1, en el caso de que no pudieron tomar nota, pues vamos a ponerlo en la página de Facebook. ¿Algo más que quieras agregar, Enrique?
No, solamente mi número telefónico nuevamente,
sí,
773-951-8951.
Bueno, encantada de tenerte y conocer este trabajo que estás haciendo, pero la gente está preguntándose, ¿quién es Enrique Murillo? Y yo quiero ir a una pausa y cuando volvemos vamos a hacer un poquito más de voz. ¿Qué te parece?
Sí.
Ahí está.
No, 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 I love. Ya no me quedo.
Muy bien, amigos, seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estoy acá con un invitado muy especial, Ricardo Enrique Murillo. Él es maestro y también asesor educacional para BOCES, específicamente para los condados de Orange y Ulster. Y bueno, queremos saber un poquito qué es lo que está haciendo ahí, por qué es importante tomar las clases que nos viene a ofrecer. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mariel? Mucho gusto en saludarte, en verte de nuevo. Yo soy, en efecto, Enrique Murillo. Y bueno, pues estoy trabajando en BOCES, más que todo en el condado de Orange, desde hace 3 años aproximadamente.
¿Y qué es lo que haces ahí?
Mira, lo que hago principalmente ahorita es recibir a los estudiantes, registrarlos y también promover la educación en diferentes áreas, por ejemplo, en Middletown, en Monroe, en Monticello, en Port Jervis y en Newburgh.
¿Cuántos estudiantes tienen?
Debe haber unos 600 ahorita en total. En verano baja un poco por razones obvias, ¿verdad? La gente trabaja más, los niños están en la casa. Pero a partir de septiembre, de hecho en septiembre 5 reiniciamos con nuevos bríos, hay más gente y entonces la oportunidad es o quiero aprovechar la oportunidad pues para invitarlos, ¿no?
O sea, hay 600 estudiantes de inglés como segundo idioma.
600 estudiantes de inglés como segundo idioma, que es una cifra baja, ¿verdad? Porque hay mucha gente, estamos enterados de que necesita hablar inglés, de que necesita mejorar su situación económica.
Qué bueno. ¿Y cuántas clases tienen? ¿Cómo funciona? ¿Hay que pagar? ¿Cómo es esto?
Mira, el sistema de voces consiste en 3 niveles, en básico, intermedio y avanzado. Y no hay que pagar absolutamente nada. Nueva York es el único estado en el país que tiene un presupuesto destinado a la educación adulta en Estados Unidos.
Qué bien saberlo. ¿Y cómo son las clases de ESL? ¿Qué es lo que hacen en las clases?
El primer nivel es para personas que no han sido expuestas todavía a escuchar el inglés, que no lo han hablado, que no lo han estudiado. Entonces arrancan más que todo con el vocabulario, ¿no? Enriquecimiento del vocabulario. Y de ahí, pues, pasan al segundo nivel en primer lugar, se hace una evaluación para determinar el nivel, ¿verdad? Y ya se le pone en el nivel, donde se encuentre su habilidad. Y últimamente hemos creado un nivel cero, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pues tengo dificultades para entender, podrían ponerme en la clase cero, ¿verdad? Entonces en la clase cero.
Empezando como un bebé casi de inglés.
El maestro por lo regular habla español para explicarle las instrucciones en español.
¿Y esa clase la das tú? ¿Quién da esa clase?
No, esa clase la da Juan Barba de España, que por cierto anda en España ahorita y es muy hábil, ¿no? El año pasado tuvimos a otro Juan Montero, también de España, que él se vestía de Don Quijote de la Mancha.
Qué chistoso.
En la clase y con la lanza apuntaba, digamos, las letras, ¿verdad? Las sílabas. Y no solamente eso, sino que después puso a los estudiantes a actuar, ¿verdad? Y llegaron a quererlo muchísimo. Creo que llegó a tener 45, casi 50 estudiantes. O sea, era casi actuación ahí, ¿no?
Sí, la verdad que dan ganas de ir a estudiar inglés con maestros de esa manera. Y como decís que son gratis, ¿y a qué hora son las clases? ¿Hay cuidado de niños o no?
No tenemos desafortunadamente ese servicio. Podemos darles información sobre dónde pueden conseguir. Las clases, hay 2 turnos por lo general. Uno es de las 9 a las 12, de lunes a jueves. Y los mismos días, de lunes a jueves, también en la noche, de 6 a 9.
Muy bien, son horarios perfectos. Cuando uno vuelve de trabajar, puede ir a tomar las clases. ¿Tú das algunas clases, Enrique?
Yo doy una clase los fines de semana, viernes en la tarde, de las 5:30 a las 8, y los sábados de 9:30 a la 1. En mi clase prácticamente se trata de que la persona practique, ¿verdad? Que hable, que escuche, que se comunique. Y un sábado por mes me los llevo fuera, ¿verdad? Hace poco me los llevé a un paseo por el Hudson por 2 horas, mientras que el capitán les iba narrando, describiéndoles los sitios, la historia del lugar.
Sí, porque uno está acá y el inglés no solamente es un idioma, también es una cultura y así tienes que aprender de todo lo que está pasando. ¿Quiénes son tus estudiantes?
Los estudiantes vienen de todos los países. Hay estudiantes de Nigeria, hay estudiantes de Corea, hay estudiantes de Haití. Hay, por supuesto, hay estudiantes mexicanos, argentinos, ¿verdad? De todo el mundo. Entonces la clase la damos pues totalmente en inglés. Y solamente cuando no hay, digamos, personas cuando hay personas únicamente hispanas es cuando utilizamos el español. Si hay una persona haitiana, ya no utilizamos el español.
Claro, porque ¿verdad? Habla
para
francés.
Para no ofender a la gente.
Y también para que todos entiendan lo que está pasando.
Exactamente.
¿Hace cuántos años que dijiste 3 años que estás enseñando con Voces?
Empecé hace 3 años, sí, y empecé de tiempo parcial. Y ahorita estoy trabajando casi 50 horas.
Wow, no, y un trabajo increíble. Me estás contando que son 600 estudiantes. Claro que tú no tienes todo, tendrás 20, 30 de ese
sí,
grupo.
Sí,
y, en,
sí.
Y son 600 personas que están tratando de mejorar su idioma inglés porque saben que acá es importante comunicarse bien. ¿Tienes historias en estos años que has visto cómo alguien ha cambiado, cómo alguien ha podido avanzar profesionalmente o en su vida gracias a estas clases?
Mira, Mariel, hemos visto que las personas recién llegadas de América Latina, en especial de América Latina, como que tienen más interés, ¿no? Entonces, rápido hacen la transición del inglés a la universidad. Entonces, algunos se van y se van a universidades o se van también a tomar clases vocacionales. Y sí, hay bastantes. Los que tienen un poco más de problemas son los que ya tienen aquí unos 5, 10, 15 años, porque están acostumbrados a trabajar en la fábrica. Y entonces, muchos de ellos no logran ver o visualizarse como una persona profesional, ¿no? Y ahí es donde intervenimos más o donde intervengo más yo como asesor vocacional o educacional.
Contame qué hiciste en ese campo, ejemplo.
Mira, hay una estudiante, Magali Montes. Magali Montes.
Saludos, Magali, si estás escuchando.
Magali Montes vino de México y es terapista física. Entonces, a ella le urgía aprender inglés rápido. Entonces, ella tenía una meta. Eso es lo principal. Cuando la persona tiene una meta fija, es mucho más fácil, ¿no? Ella tenía la meta de aprender el idioma para poder, trasladar su experiencia de México, sus estudios, a Estados Unidos. Y entonces, ahorita ya, fue a Voces, aprendió inglés, tomó un curso de HHA, Home Health Assistant, para asistir a personas discapacitadas o enfermas, qué sé yo. Y entonces ya cuando se sintió que manejaba el inglés, se fue a la universidad. Ahorita está en la universidad ya tomando clases de educación física para sacar su título, ¿no? en Estados Unidos.
Qué bueno. Y estoy viendo que también ustedes dan este tipo de entrenamiento vocacional, tanto Ulster Voices como Orange Voices. Estas clases de inglés que están ofreciendo aquí en el condado de Orange, también el condado de Ulster. Conozco gente que ha tomado entrenamiento profesional en Ulster, que ese entrenamiento ha sido pagado para las personas que han tomado clases de inglés.
Así es. Algunas de las clases antes eran gratis. Ahora, por los altos costos de los servicios, tenemos que recurrir a agencias o a lugares que les dan una especie de becas a los estudiantes.
Para anotarse hay que tener, ¿qué piden para anotarse? Aparte del nombre, ¿te piden un número de seguro social? ¿Qué se necesita
para ser
estudiante?
Lo que se necesita son ganas, ¿verdad? Son ganas. Para las clases de inglés ni siquiera les pedimos una identificación. Únicamente su nombre, un número telefónico, otro número telefónico a quien podamos contactar en emergencias, y es todo, ¿no? Su dirección y un poco sobre su historial académico o educacional.
Para saber en qué nivel ponerlos,
así
¿verdad?
Así es. Uh-huh.
Y para tomar alguna de las clases vocacionales, ¿se pide alguna identificación? Me refiero específicamente a un número de seguro social. ¿Se necesita o no?
No se necesita el seguro social. Incluso para tomar las clases no se necesita seguro social. El seguro social se necesita cuando vas a tomar, digamos, una clase en una universidad. Ahí sí ya es más formal. Ahí sí, si vas a solicitar beca, pues forzosamente tienes que someter tu seguro social. Pero aún en la universidad puedes estar estudiando, y si tú pagas tus cuotas, ellos no te pueden pedir un seguro social, ¿verdad? Tengo entendido que ahora puedes entrar con un número, el que te dan en el IRS, puedes ingresar a una universidad.
Bueno, Enrique, ¿cómo hace la gente para contactarse contigo si quieren anotarse en alguna de estas clases o saber más información?
Mira, yo les doy un número telefónico celular.
Ok.
Entonces me pueden contactar directamente. Hay dos números. Está el número.
Las clases de inglés o las clases vocacionales, y si no, tú los puedes contactar con otros grupos, ¿verdad?
Exactamente. Me pueden llamar directamente al 773.
Sí.
951-8951. También el número de mi oficina está en el volante ese que tienes tú ahí abajo.
El volante es el 856-781-6715, la extensión 1, para anotarse en todo esto. Y por supuesto vamos a anunciarlo en nuestra página de Facebook, vamos a poner esta información, así la gente puede llamar, 845-781-6715, extensión 1, en el caso de que no pudieron tomar nota, pues vamos a ponerlo en la página de Facebook. ¿Algo más que quieras agregar, Enrique?
No, solamente mi número telefónico nuevamente,
sí,
773-951-8951.
Bueno, encantada de tenerte y conocer este trabajo que estás haciendo, pero la gente está preguntándose, ¿quién es Enrique Murillo? Y yo quiero ir a una pausa y cuando volvemos vamos a hacer un poquito más de voz. ¿Qué te
Seguro
parece?
Que sí.
Ahí está.
Radio Kingston y Rise Up Kingston presentan el Festival de Otoño con Mystic Bowie y Talking Dreads.
El Festival de Otoño con Mystic Bowie Talking Dreads, domingo 23 de septiembre a las 2 de la tarde en Kingston Point Beach.
Ven a bailar el otoño con buena música, buena comida y excelente comunidad.
El precio de los boletos por desagravios es $10.79, gratis para los sobrevivientes del imperialismo y el colonialismo. Lo recaudado será a beneficio de nuestro fondo comunitario para ayudar a los kingstonianos necesitados. El Festival de Otoño con los Talking Dreads, domingo 23 de septiembre a las 2 de la tarde en Kingston Point Beach.
Boletos e información en radiokingston.org.
Seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y tengo acá a un invitado, a mí me encanta decir la palabra, de lujo, aunque también me encanta que le diga Antonio, pero como no está, voy a decirlo yo. Es de lujo, Enrique Murillo, maestro asesor educacional de Voces, pero sobre todo escritor. Y así es como yo lo conocí, como escritor. Y me gustaría saber un poquitito, ¿escritor de qué? ¿Y cómo? Porque, ¿cómo llegaste al Valle del Hudson, Enrique? Empecemos por ahí.
Bueno, soy escritor de cartas, ¿no?
Porque de cartas.
Entonces todavía no había internet, entonces me comunicaba con cartas y así empecé, ¿no? Llegué al Valle de Hudson hace exactamente 7 años.
Sí. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Ya estás en segundo grado, 7 años.
Gracias.
¿Y de dónde venías?
Viví en Chicago casi 30 años. Allá fue donde me eduqué, digamos, aprendí el idioma, conocí a mi Dulcinea del Toboso.
Ah, sos el Quijote, vos. Imaginándote molinos.
Pero nada más en cuanto a las visiones, ¿no? y tenemos dos hijos que se crearon en Chicago y ahora están, pues, ya fuera de la casa, ¿no?
Dulcinea, ¿cómo se llama? ¿El nombre verdadero?
Se llama Nancy Aber. Nancy Aber.
¿Tú vienes de México?
Yo soy mexicano.
¿De qué parte?
Soy de una zona rural, se llama Huejuquilla, el Alto Jalisco, el último municipio al norte del estado de Jalisco, colindando con Durango, Zacatecas y Nayarit, una zona muy árida.
¿Y qué es lo que te trajo a Estados Unidos o a Chicago específicamente?
Bueno, la idea era de cruzar la frontera e ir lo más lejos de la frontera para correr menos riesgo, ¿no?
Te llegaste casi a la otra frontera de Canadá, tan lejos.
Casi, ¿verdad? O sea, huyéndole a un peligro, casi me acerqué al otro, ¿no? Porque dicen que en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la capital? O no, la sede de inmigración creo que está en...
¿Así en Chicago?
¿Rochester?
Claro, Rochester, en New York.
Rochester.
Y no está tan lejos de... Iba de una punta a la otra. Sí, ¿te viniste solo? ¿A qué edad fue eso?
Mira, la primera vez crucé a los 17 años y me encerré prácticamente en un restaurante a lavar platos por 5 años. Trabajaba 12 horas diarias y luego ya...
¿Y cómo encontraste un trabajo?
Entonces era fácil y era a través de amigos. Si quieres saber cómo, me fui a una barra, una cantina que se llamaba Los Huaraches.
Las sandalias.
Entonces en Los Huaraches se conseguía de todo, ¿no? Micas chuecas, seguros chuecos.
Ya no existe.
Sí, compañeros con quien vivir. Se conseguían trabajos, se conseguían direcciones, números telefónicos, coyotes.
Lo que quieras.
De todo. Y por cierto, también con quién casarse, ¿no?
Para ahí conociste a tu esposa, ¿no? Ahí no la conociste, no, la Dulcinea. Así que conseguiste un trabajo en Los Huaraches y te fuiste a trabajar 5 años de lavacopas. Ahora entiendo de dónde vino Lucrecio. Por ahí vino Lucrecio.
Sí, de ahí sale.
Bueno,
sí.
¿Quién es Lucrecio?
Bueno, Lucrecio es una persona, un señor, un joven, ¿verdad? Es difícil de distinguirlo porque usa el pelo largo, ¿no? Pero siempre trae sombrero, entonces el pelo como que, como tiene el pelo rizado, le sale un poco, ¿no? Como espantapájaros.
¿Tuviste pelo largo alguna vez, Enrique?
De chico, sí.
Ok.
De chico. Y entonces Lucrecio trabaja de lavaplatos, le consigue trabajo un amigo, ¿verdad?, que apodan el Múncaro. El Múncaro le consigue empleo y son compañeros de lavaplatos o lavacopas, como decías. Y entonces, pues, a ellos les sucede de todo, ¿no? Discriminación dentro del mismo restaurante porque hay jerarquías, ¿no? Un lavaplatos jamás se puede comparar con un busboy o con un cocinero. Sencillamente ya son categorías muy diferentes, ¿no? Y entonces hay una especie de conflictos que él narra, porque a veces se queja, ¿no? Pero también suceden cosas interesantes. Por ejemplo, él aprende un poco de inglés gracias a las prostitutas que llegan a la casa donde viven los empleados del restaurante. Ahí es donde inicia su aprendizaje.
¿Dónde aprendió inglés, Enrique? Otra historia. Me encanta lo de Lucrecio, tengo que decir que publicamos esto en la revista La Voz, una serie de los cuentos de Lucrecio que sí. Para mí sí es un personaje ficticio, pero se acerca muchísimo a muchas realidades, ¿no? De muchos inmigrantes que trabajan de eso, de lavar copas en cuanto llegan. Básicamente sí. Lo que hiciste tú cuando llegaste.
Sí.
Y acá en La Voz, en Radio Kingston, vamos a empezar a escuchar muy pronto los cassettes, estos famosos cassettes que grababa Lucrecio.
Claro.
Bueno, ¿y cómo fue entonces? ¿Llegaste, estuviste trabajando 5 años de lavacopas, lavaplatos?
Sí, yo venía a comprar un par de mulas, ¿no? O sea, reunir el dinero para comprar un par de mulas y regresarme y edificar un jacal y dedicarme ya a vivir.
¿Qué es un jacal?
Un jacal es una choza, ¿no?
Una casita, ok.
Una casita. Ese era el sueño, ¿no?
La mula y la choza. Sí. ¿Y qué pasó?
Pues que todavía no ajusto las mulas.
Te gustó quedarte acá, parece. Bueno, pero no sabías inglés. Y ahora sí, estás dando clases de inglés.
Doy clases de inglés.
¿Cómo fue? Eso, ¿cómo, en qué momento dijiste, ok, yo ya esto del restaurante no me gusta, tengo que aprender algo?
Bueno, me fui a México, estuve allá 3 años, enseñé ya un poco de inglés, no sabía, lo admito, ¿verdad? Esto no lo saben mis estudiantes. Y entonces, la segunda vez que vine, o sea, a los 3-4 años, ya yo traía la meta de estudiar, ¿verdad? Y entonces ingresé a un colegio de negros que se llama Malcolm X.
¿Y por qué ese colegio? Por una universidad, ¿verdad?
Era el que pagaba menos, oh, o donde se pagaba menos, y es donde exigían menos también. Y yo como no tenía más que primaria, entonces fue perfecto, ¿no?
¿Este que era una escuela secundaria? ¿Era un high school o una universidad?
Un colegio comunitario, okay, para hacer los 2 primeros años de la universidad. Uh-huh. Y era muy barato.
O sea, de la primaria saltaste ahí.
Así es. Yo trabajaba en esta ocasión ya en la cafetería de la del restaurante.
Ya ascendiste.
Y Mrs. Harris me reclutó para estudiar. Siempre me llamaba Sam, hijo.
Ah, la dueña de la cafetería.
No, la cobradora, la cajera del colegio.
Okay.
Iba y me decía, Sam, why don't you come in to classes, why don't you study something, que estudiara algo, ¿no? Y yo decía que sí, pero realmente era no. Y un día me dice, hijo, dice, ¿tienes $100 contigo? Y le digo, sí. Dice, vamos para inscribirte.
O sea, estabas trabajando en la cafetería de Malcolm X.
De Malcolm X.
Y la señora Benítez decía, ey.
Sí, me insistía. Entonces, fui y me inscribí para que ya no siguiera molestando.
Bueno, qué suerte que tenías. Fue tu mentora casi.
Sí, sí. Y por suerte, la maestra que tomaba que daba las clases iniciales era la señora Bouchard, Elizabeth Bouchard, que se había graduado de Harvard.
Oh, wow.
Yo creo que la única maestra blanca de ahí, ¿no?
¿Y cómo cayó ahí de Harvard? ¿Qué le pasó?
Ella tenía una pasión por ayudar a gente que no tenía grandes estudios o grandes posibilidades. Y en los 3 años que estuve ahí, yo tomé siempre una clase con ella. Su especialidad era el teatro, speech y teatro. Entonces, de ahí viene, ¿verdad? Ya ella me daba boletos para que fuera al teatro, me daba boletos para que fuera a ver películas, me mandaba a escuchar los discursos de los políticos, pero siempre tenía que llevarle un reporte.
Ok.
Tenía que llevarle un reporte. Y eso yo lo utilizo con mis estudiantes ahora, ¿verdad? De no solamente ayudarles con respecto al idioma, sino también con la culturización, porque yo creo que no hay idioma sin culturización.
¿Cómo es eso?
Los latinos, por lo general, nos aislamos en lugares, en núcleos, y no salimos de ahí. No nos exponemos a lo que tiene que ofrecer el país o la región, ¿no? Entonces, la idea de... Nunca me dijo Bouchard, voy a hacer un experimento contigo, voy a mandarte aquí y acá y a ver cómo respondes, ¿no? Pero en realidad sí era eso, ¿no? Entonces, yo he notado que aquellos estudiantes que van a las actividades mensuales que organizo cada mes, son personas que se empiezan a desenvolver más, que empiezan a ampliar su núcleo de amistades.
Como dice mi mamá, empiezan a tener un poco de roce.
Sí es.
Tienen más roce. Bueno, entonces eso te ayudó a ti. ¿Y qué pasó después? Porque llegaste pasaste 30 años en Chicago. Fuiste a la universidad, a la maestría, escribiste libros. ¿Cómo fue todo eso?
Mira, seguí lavando platos o mesas.
Ya cambió, mesas. Ya mejoró.
Sí, ya iba ascendiendo, ¿no? Y luego me empezó a entrar la inquietud por leer, porque la señora Bouchard me decía que uno puede aprender también de manera incidental, ¿verdad? De que si uno ya habla o conoce algunas palabras, es posible que mientras que está leyendo, en una oración entienda 4 y no entienda la 5ª palabra, pero ya puede intuirla, adivinarla, ¿no?
Exacto.
Y entonces decía ella que de esa manera es como se va enriqueciendo el vocabulario. Además de que los hispanos tenemos la suerte de que hay palabras similares, ¿no?
De hecho, obviamente el español es una desciende del idioma latín, sí. ¿No? Y entonces muchas palabras en inglés que son vistas como palabras muy cultas,
sí.
Son de origen latín. Entonces nosotros tenemos ya las palabras cultas las entendemos más fácil,
sí.
porque vienen del latín. Ahora las que son frases cortitas, ay, se nos dificulta estos phrasal verbs, ay, hay que estudiar.
Sí, y bueno, la señora Bouchard, llegó el tiempo en que me daba una novela. Hubo un semestre que no pude estudiar por falta de dinero. Ella me decía, no te preocupes, cada lunes nos vamos a reunir y vamos a platicar. Y cada lunes te voy a asignar una novelita. Eran novelitas de menos de 100 páginas. Y entonces me presentaba, comentábamos la novela y me daba otra, ¿no? A leer.
Todo en inglés, por supuesto.
Todo en inglés. Y entonces ella de esta manera me estaba exponiendo a ese aprendizaje incidental, ¿no? Y yo creo que yo casi juro que el aprendizaje del inglés está en parte en el aula, pero en gran parte en el estudio independiente, es decir, fuera, en la calle, en el restaurante, en el hotel, donde quiera que vaya la persona.
Es como le dicen, la inmersión, ¿no? La inmersión total. Así que bueno, terminaste con la señora Bouchard, terminaste el Community College, ¿a dónde fuiste?
Sí, bueno, entonces la señora Harris fue a todas mis graduaciones. Dice, ¿y ahora qué vas a hacer, hijo? Le digo, pues yo creo que me voy a regresar al pueblo y a...
Con las mulas todavía.
Con las mulas, ¿verdad? Porque las mulas, pues, tienen que usarse, ¿no? Y dice, no, dice, saca una licenciatura. Le digo, no, pero 4 años es una eternidad, si con 2 ya me andaba. Dice, no, dice, ya tienes 2. Dice, ya nada más necesitas 2, ¿verdad? Entonces me fui encontrando con un mundo de sorpresas. Y vi que las cosas no eran tan difíciles como yo pensaba al principio, sino que a medida que se anda, ¿verdad? Se empiezan a facilitar, se dan incluso solas.
Se anda mejor, claro.
Así es.
¿Y a dónde estudiaste?
Mira, estudié en de Malcolm X, me fui a la Universidad de Illinois. Estuve en la Universidad de Illinois y luego después me fui a Northeastern de Chicago también.
Esa es como un Ivy League casi, ¿no?
No está a ese nivel. Pero sí, entonces saqué la licenciatura. Ya todavía siendo indocumentado, porque yo te quiero decir de que yo trabajaba y el cheque lo repartía el mismo día, ¿no? Una parte se iba a la renta, otra parte se iba a México porque estaba manteniendo a mis hermanos y a mis papás. Y lo que sobraba, pues, para la comida y el pasaje.
¿Y la universidad era gratis? ¿O no, tenías que pagarla?
Pagaba. Acuérdate que no tenía documentos, entonces precisamente por pagar yo por mi cuenta, nunca me pedían cuentas de nada, entonces no tenían derecho a sacarme ni nada por el estilo.
Pero igual, era mucho trabajo, me imagino, para todo eso.
Sí, déjame ver, estudiaba, trabajaba 10 horas porque seguía, como te digo, un restaurante, trabajaba 10 horas, me iba a la universidad. Me iba a la biblioteca a estudiar por mi cuenta, entonces sí era un horario saturado.
Así que Enrique es un ejemplo de lo que se puede hacer estudiando, porque después de todo ese estudio, bueno, ¿conociste a tu esposa? ¿En qué momento fue?
Estaba yo trabajando en una elección, para ese tiempo ya estaba yo abriéndome camino, ¿no? Conociendo nueva gente, y el senador estatal Miguel del Valle me encomendaba en cada elección trabajar en un precinto, y entonces yo coordinaba la elección prácticamente, ¿no? Y entonces llegó mi Dulcinea y intercambiamos tarjetas de negocios. Ya yo tenía una tarjeta, mi primera tarjeta,
oh, wow.
¿Verdad? Y yo creo que fue más por presumirle que por
otra cosa.
Que por otra cosa, ¿no? Y me llamó, ¿verdad? Me llamó, creo que hablamos de Pablo Neruda y de Gabriel García Márquez, porque ella hablaba español, ¿no? Y ya después me llamó porque quería que le ayudara a traducir algo. Y a partir de ese momento empezamos a frecuentarnos y nos casamos 7 meses después.
Muy rapidísimo. ¿Mm?
Sí.
¿Y qué los trajo acá al Valle del Hudson? Mira, a ir más rápido porque el tiempo va.
Sí, mi Dulcinea andaba buscando trabajo, ¿cómo se llama? Vitalicio, ¿no?
De por vida, vitalicio. Sí.
Y entonces las universidades no están dando porque en los restaurantes están, perdón, en las universidades está sucediendo lo que en los restaurantes, lo que en McDonald's, ¿verdad? Ya no hay trabajos de tiempo completo. Entonces, para el requisito para que el trabajo sea vitalicio es que sea de tiempo completo. Se presentó una oportunidad en el colegio de Middletown, en AC. Solicitó, le pagaron el vuelo para que viniera en la entrevista y le dijeron, sí, estás aceptada. Y entonces ahí venimos.
Se vinieron. Sí. Eso es la movilidad que ocurre tanto, tan común en este país, que la gente dice, tengo un trabajo en un estado, 5 estados más allá. Ok, vamos para allá. Y sí. Se muda toda la familia, dejaron 30 años de Chicago.
Renunciamos a los trabajos. Yo trabajaba en las cortes, ¿verdad? Cortes familiares.
¿Qué hacías ahí?
Trabajaba con familias de crianza. O sea, testificaba yo en las cortes. Dependiendo de cómo estuviera la situación de los niños, de los padres de crianza, padres biológicos. Y entonces me la pasaba en las cortes, ¿no? Me gustaba el trabajo, era un poco estresante, pero me gustaba. Entonces renuncié, el pago no era tan mal. Nos mudamos para acá, yo sin trabajo. Y
ahí te conocí. Cuando
tenías, ahí me conociste.
Tenías tiempo libre y escribías.
Tenía tiempo libre, estaba escribiendo mucho y estaba también entrevistándome mucho. ¿Verdad? Desafortunadamente en los trabajos me ofrecían $9 por hora.
Wow.
en trabajo social.
Sí, no, el trabajo social se paga poco. 9, igual la vida aquí es un poco más económica que en Chicago, sí. Me imagino, pero de todas maneras, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí.
Hasta que finalmente conseguiste algo que te gustó.
Sí, conseguí uno de consejero donde no me pagaban lo que yo quería, más o menos, ¿verdad? Y entonces me di cuenta, alguien me dijo que me andaba buscando voces.
Ah.
Hace 3 años.
Y ahí dijiste, esto es para mí.
Y entonces yo así como que lo tomé muy a la ligera, pero me dije, ¿es en serio? Te anda buscando, que les urge, que necesitan a alguien que trabaje y que hable el español y que hable el inglés, ¿no?
Y estás de maestro y de coordinador.
Así es.
Te veo muchas veces ahí con la gente registrando alumnos, te he visto varias veces ahí en el Armory, en sí. Newburgh. ¿Qué es lo que más te gusta del Valle del Hudson?
Mira, lo que me encanta es acá entre nos, a mí me gusta mucho correr, corro maratones, entonces yo creo que la gente no sabe lo que tiene aquí. Hay montañas hermosas, ¿no? Hay ríos preciosos, hay lo que Chicago no tenía en ese sentido. Claro que extraño la variedad de comida, extraño la parte cultural, digamos, conciertos, teatro, etcétera. Pero unas cosas se compensan con otras, ¿no?
Bueno, hay mucha cultura aquí, pero es diferente. Pues está separado, estamos alejados entre pueblos.
Así es. En Chicago estaba concentrada en un área, como en Nueva York, ¿no?
Exactamente.
Pero uno no puede tener todo lo que quiera.
¿Y vas a volver a México con las mulas? Ya no.
No.
De paseo nomás.
Fíjate que te comento de que yo soy de una generación, o sea, te estoy hablando de los 70s, ¿no? Cuando muchos nos venimos para acá y dejamos allá las muchachas, ¿no?
¿Te están esperando allá?
Íbamos a volver con las mulas, a comprar las mulas.
No, te están esperando todavía, ¿no?
Y a edificar los jacales. Y entonces, ya cuando regresamos, te estoy hablando de yo creo que unos 500, ya ellas se habían venido para acá también.
Ah.
Ya son inmigrantes también.
Así que ya no te espera nadie.
Están por acá también.
No te espera nadie. No, o te están buscando por todo el país. Con el palo a amasar te están buscando.
Sí. La inmigración ha sido masiva, ¿no?
Sí. O sea, que masiva. No quedó nada ahí. Quedaron no los nada. Cardones nomás.
No, hay muchas ruinas, ¿no? Muchas. O también mucha gente se ha mudado ahí de las ciudades. Por ejemplo, a raíz de la violencia y a raíz de los terremotos, mucha gente ha buscado la provincia.
¿Pero de qué viven? ¿O están jubilados?
Han creado sus propios trabajos. Por lo general son mecánicos, son relojeros.
Servicios.
Son, ¿cómo se llama? Trabajo independiente, ¿no?
Bueno, Enrique Murillo, qué placer conocerte un poquito más acá y esta recomendación de correr maratones. ¿Cómo se hace si alguien quiere correr maratones? ¿Qué consejo le das? O correr algo, no sé si una maratón, pero empezar a correr.
Yo recomiendo caminar y luego empezar a intercalar caminata con carrera para ir acoplando el cuerpo o la respiración con la velocidad, ¿no? Y entonces ya el cuerpo se va acostumbrando hasta que pueda correr totalmente. Y yo creo que unas 4 veces por semana es bastante.
Bueno, muchísimas gracias.
De nada. Placer.
Vamos a una pausa, Antonio. ¿Qué te parece?
I think that's the right time to escuchar una rolita.
Dale.
La rebelión.
Que no des la espalda a bolsillos vacíos, que con tus manos no basta, que de todos depende, pero tus manos hoy hablan de dignidad rebelde, de los que nunca perdieron las ganas de verte sonreír, es la voz de la impaciencia que quiere salir. ¡Revélate! Construye a conciencia, despega la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo. Revélate, construya conciencia, te espera la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo. Armado al hablar, si te mantienes aquí a mi lado, pronto verás que no hay nada si nada chillas al respirar, que las cosas no caen del cielo, seremos veneno contra su verdad, y al amanecer espérame en la puerta, despierta, que te vendremos a buscar. Revélate, construya conciencia, te espera la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo. Revélate, construya conciencia, te espera la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo. Construya conciencia, despega la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo. Revélate, construya conciencia, despega la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.